Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, les damos la bienvenida al devocional del CEI para los jóvenes adultos. Se transmite desde el Centro Marriott de la Universidad Brigham Young en Provo, Utah. Este devocional se está interpretando a muchos idiomas para los jóvenes alrededor del mundo. Soy Richard Heaton, presidente del Estaca 19 de Adultos Solteros de Provo, Utah. Le damos la bienvenida al Elder Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles y agradecemos que su esposa le esté acompañando. El Elder Christofferson será presentado luego en el programa como el orador de esta tarde. Agradecemos la asistencia de otras autoridades generales y setentas de área, así como miembros de la Mesa Directiva de Educación y oficiales de la Universidad Brigham Young. Nos complace también reconocer en el estrado la presencia de administradores del CEI, así como a presidentes de las estacas de jóvenes adultos solteros y de alumnos casados con sus respectivas esposas el día de hoy. Les recordamos que el domingo 2 de noviembre de 2014, el Elder Donald L. Armstrong de los 70, de la presidencia de los 70, será el orador del devocional del CEI. Comenzaremos esta tarde con el coro y la congregación entonando el himno en himnos de alabanza, número 75 del himnario de inglés. Agradecemos a la hermana Robin Johnson, quien dirigirá la música, y a Cherry Peterson, del barrio Spring Creek número 2, quien acompañará. Después del himno, Tracy Bounds, del barrio Spring Creek, ofrecerá la primera oración.
Our Father in heaven,
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado. También te agradecemos, Padre Celestial, el estar aquí en esta charla fogonera en la presencia de tu apóstol, el elder de Todd Christofferson. Padre Celestial, te pedimos que por favor nos bendigas con corazones abiertos para que podamos sentir tu espíritu esta noche, para que podamos ser llenos de tu presencia al escuchar las palabras del elder Christofferson, las palabras que tú le des para nosotros esta noche. Padre Celestial, humildemente nos inclinamos ante ti con gratitud humilde por todo lo que nos has dado, por todo lo que haces por nosotros cada día. Te amamos tanto, Padre Celestial, y te agradecemos esta iglesia por el Evangelio de Jesucristo, y te agradecemos el mandar a tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, y por su sacrificio en nuestro favor, por su amor y por su ejemplo. Padre Celestial, las palabras no pueden expresar completamente cómo nos sentimos por ti, cuánto te amamos. Te agradecemos, Padre Celestial, tanto por tu providencia divina, por todo lo que haces por nosotros y por tu amor, más que todo, para que lo sigamos sintiendo continuamente todos los días, y ayúdanos a sentir tu amor ahora. Al reunirnos aquí humildemente para alimentarnos con tu palabra y sentir tu presencia, pedimos para que sintamos tu presencia, Padre Celestial. Te amamos tanto, Padre Celestial. Gracias. Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros cada día. Gracias por darnos a tu Hijo. Y decimos esto con gratitud humilde, Padre Celestial, y cantamos alabanzas ante ti, aún esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén.
Esta tarde nos acompaña un coro combinado de los institutos de religión del Valle de Salt Lake. El coro cantará Tranquila, alma mía. Lo dirige el hermano Romler del Instituto de Religión de Salt Lake, y le acompaña al piano Sean Merrill y Sarah Arneson al violoncelo. Después del número musical tendremos el placer de escuchar al elder Christofferson. Al terminar el elder Christofferson, el coro cantará Para siempre Dios esté con vos. Lo dirigirá el hermano Romhill y acompañará al órgano el hermano Merrill. La última oración la ofrecerá José Arroyo del barrio de adultos solteros de Provo. Ahora tengo el privilegio de presentarles al orador. El elder D. Todd Christofferson fue llamado al quórum de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 5 de abril de 2008. En ese momento estaba sirviendo en la presidencia de los 70. Durante el tiempo en que sirvió en la presidencia de los 70, el elder Christofferson tuvo responsabilidades de supervisión sobre las áreas de la Iglesia de Norteamérica Oeste, Noroeste y Sudeste de la Iglesia. También sirvió como director ejecutivo del Departamento de Historia Familiar y de la Iglesia. Anteriormente sirvió como presidente del área México Sur, con residencia en la Ciudad de México. Antes de ser llamado a servir como autoridad general, el elder Christofferson trabajó como asesor legal general adjunto para la corporación Nations Bank, ahora Banco de América, en Charlotte, Carolina del Norte. Anteriormente fue vicepresidente y asesor legal general del Banco Commerce Union de Tennessee en Nashville, donde también colaboró activamente en asuntos de la comunidad y con organizaciones interconfesionales. De 1975 a 1980, ejerció la abogacía en Washington, D.C., tras servir como ayudante legal del juez John J. Sirica en los años 1972 al 74. Originario de Pleasant Grove, Utah, se graduó de la universidad de la escuela secundaria en Nueva Jersey y obtuvo su licenciatura en la Universidad Brigham Young, donde fue receptor de la beca Edwin Hinckley y sirvió como vicepresidente académico del cuerpo estudiantil. Su licenciatura en Derecho la obtuvo en la Universidad Duke. Entre otros llamamientos, ha servido como representante regional, presidente de estaca y obispo. De joven, sirvió su misión en Argentina. El elder Christofferson y su esposa Catherine Jacob Christofferson tienen 5 hijos. El coro ahora cantará Tranquila, alma mía.
Thank you very much.
Muchas gracias. Agradecemos al hermano Rodwell y al coro combinado de institutos por esa rendición tan hermosa. Ha sido siempre uno de mis himnos favoritos, en especial cuando dice que cuando los vientos aún conocen su voz, la cual es su amo. Agradezco a los presidentes de estaca y a sus esposas y otros líderes que nos acompañan hoy, a otros oficiales del sistema de educación de la iglesia y a todos quienes nos acompañan esta noche y demuestran y hacen obvio su apoyo y amor al estar aquí y su interés en ustedes y su bienestar. Cuando Jesús y sus apóstoles estaban en Cesarea de Filipo, Él les hizo esta pregunta: ¿quién decís que soy yo? Pedro, con elocuencia reverente y poder, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me emociona leer esas palabras, me emociona pronunciarlas. No obstante, poco después de aquel momento sagrado, Jesús habló a los apóstoles sobre su inminente muerte y resurrección, y Pedro lo contradijo. Ello le valió a Pedro una reprimenda de que él no estaba a tono o no entendía lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Luego Jesús, demostrando mayor amor hacia él, a quien había reprendido, incluyó con bondad una instrucción a Pedro y sus hermanos sobre hallar la vida abundante y tomar nuestra propia cruz y encontrar la vida eterna, siendo él mismo el ejemplo perfecto. Veamos la representación de ese suceso en uno de los videos de la Biblia producidos por la iglesia.
El Hijo del Hombre tenía que padecer mucho a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar.
Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera te acontezca esto.
Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Quiero hablarles sobre la afirmación aparente paradójica del Salvador: el que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. En ella se enseña una doctrina elocuente y trascendental que debemos entender y aplicar. Un profesor ofrece esta reflexión: Así como los cielos son más altos que la tierra, la obra de Dios en tu vida es mayor que la historia que a ti te gustaría que narre tu vida. Su vida es mayor que tus planes, objetivos o temores. Para salvar la vida, tendrás que dejar de lado tu historia y minuto a minuto, día a día, regresarle tu vida a Él. Cuanto más pienso en ello, más me asombra con cuánta constancia entregó Jesús su vida al Padre, con cuánta perfección perdió su vida para hacer la voluntad del Padre en la vida como en la muerte. Es precisamente lo opuesto a la actitud y el método de Satanás, tan extendidamente adoptados en el mundo egoísta en el que vivimos. En los concilios preterrenales, al ofrecerse para cumplir la función de Salvador en el plan del Padre, Jesús dijo: Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Lucifer, por el contrario, dijo: heme aquí, envíame a mí. Seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré. Dame, pues, tu honra. El mandamiento de Cristo de seguirle es rechazar otra vez el modelo satánico y perder nuestra vida en aras de la vida real, de la vida auténtica, de la vida que nos posibilita el reino celestial que Dios desea para cada uno de nosotros. Dicha vida bendecirá a todas las personas con las que entremos en contacto y nos hará santos. Según nuestra limitada visión en una vida que excede la comprensión, ciertamente cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para quienes le aman. Me hubiera encantado tener más detalles de la conversación entre Cristo y sus discípulos. Nos hubiese ayudado a comprender mejor el significado de la práctica de perder la vida por su causa y encontrarla. Comprendí que las palabras del Salvador, antes y después de su afirmación, brindan una valiosa guía. Consideremos tres de esos comentarios interrelacionados. Primero, las palabras del Señor que dijo antes de decir: quien pierda su vida por mi causa la encontrará, se encuentra en todos los evangelios. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lucas añade la palabra día. Tome su cruz cada día. En la traducción de José Smith de Mateo se amplía esa declaración con la definición del Señor de lo que significa tomar la cruz propia. Y ahora, para que el hombre tome su cruz, debe abstenerse de toda impiedad y de todo deseo mundano y guardar mis mandamientos. Esto concuerda con la afirmación de Santiago. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a los viudos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Se trata de una vida diaria de abstención de todo lo que sea impuro, guardando los dos grandes mandamientos a la misma vez: amar a Dios y al prójimo, de los que dependen todos los demás mandamientos. Por consiguiente, uno de los elementos del perder la vida procurando la mejor vida que el Señor desea para nosotros consiste en tomar su cruz día a día. Una segunda declaración sugiere que hallar la vida al perderla por su causa y el Evangelio supone la disposición de hacer nuestro discipulado que se manifieste en público. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En otra parte de Mateo hallamos una afirmación semejante: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Un significado obvio y más bien contemplativo de perder la vida confesando a Cristo es perderla literalmente, físicamente, al sostener y defender la creencia en Él. Nos hemos acostumbrado a considerar que ese requisito extremo corresponde a la historia al leer sobre mártires de épocas pasadas, entre ellos los apóstoles de antaño. Pero ahora vemos que lo que era algo histórico está llegando al presente. Hay informes de noticias de Irak y Siria que hablan de extremistas islámicos que expulsaron de sus casas o asesinaron a cientos de personas cristianas y otras minorías durante los últimos meses. Los terroristas exigen que esos cristianos se conviertan al islamismo o que abandonen sus poblados o mueran. Los cristianos no lo negarán. Muchos han huido y algunos han sido asesinados. Sin duda, esas almas estarán entre aquellas de quienes el Salvador no se avergonzará en confesar delante de su Padre en el futuro. No sabemos lo que el futuro podría depararnos, pero si alguno de nosotros debe afrontar la desgracia de perder la vida en la causa del Maestro, confío en que mostremos el mismo valor y lealtad. No obstante, la aplicación más común y a veces más difícil de la enseñanza del Salvador se relaciona con la manera en que vivimos día a día. Concierne las palabras que decimos, el ejemplo que damos. Nuestra vida debe confesar a Cristo. Y junto con nuestras palabras, debe testificar de nuestra fe en Él y nuestra devoción a Él. Y ese testimonio se debe defender con resolución ante la burla, la discriminación o la difamación por parte de quienes se oponen a Él, en esta generación adúltera y pecadora, como la llamó el Salvador. En una ocasión diferente, el Salvador dijo esta declaración en cuanto a nuestra lealtad. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Decir que no ha venido para traer paz, sino más bien espada, parece en principio una contradicción a los pasajes que se refieren a Cristo como el Príncipe de Paz y a lo proclamado en su nacimiento. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y otras referencias bien conocidas como la paz os dejo, mi paz os doy. Creo, cierto es que Cristo vino a traer paz, la paz entre el creyente y Dios, y la paz entre los hombres. Sin embargo, el resultado inevitable de la venida de Cristo es el conflicto. El conflicto entre Cristo y el anticristo, entre la luz y las tinieblas, entre los hijos de Cristo y los hijos del diablo. Dicho conflicto puede ocurrir incluso entre los miembros de una misma familia. Estoy seguro de que algunos de ustedes, en nuestra audiencia de todo el mundo esta noche, han experimentado personalmente lo que el Señor expresa en estos versículos. Han sido quizás rechazados por sus padres o sus madres, hermanos o hermanas, y aislados a medida que aceptan el Evangelio de Cristo y hacen convenios con Él. De una u otra manera, la primacía de su amor por Cristo ha requerido el sacrificio de relaciones que les eran preciadas, y han derramado muchas lágrimas. Sin embargo, aunque no merma el amor que sienten, se mantienen firmes bajo esa cruz, demostrando que no se avergüenzan del Hijo de Dios. Hace unos 3 años, un miembro de la iglesia entregó un ejemplar del Libro de Mormón a un amigo Amish de Ohio. El amigo empezó a leer el libro ávidamente. Durante 3 días no deseaba más que leer el Libro de Mormón. Él y su esposa se bautizaron, y en el término de 7 meses, 3 matrimonios Amish se convirtieron y bautizaron en la iglesia. Sus hijos se bautizaron algunos meses después. Esas 3 familias decidieron permanecer en su comunidad y mantener su forma de vida Amish, aunque habían dejado dicha religión. Sin embargo, como resultado de bautizarse, se vieron sujetos al aislamiento por parte de sus vecinos y amigos. El aislamiento implica que nadie de la comunidad Amish les hable, ni trabaje, ni comercie, ni se relacione con ellos de ninguna manera. Incluye no solo a los amigos, sino también a los miembros de la familia, hermanos, padres y abuelos. Al principio, aquellos santos Amish se sintieron muy solos y aislados, cuando incluso sus hijos se vieron sujetos al aislamiento y la expulsión de las escuelas por haberse bautizado y ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los hijos han soportado el aislamiento por parte de los abuelos, primos y vecinos cercanos. Tampoco algunos de los hijos más grandes de esas familias Amish que no han aceptado el Evangelio les hablan, ni se relacionan con sus padres, ni los aceptan como tales. Estas familias han batallado para recuperarse de los efectos sociales y económicos, pero están logrando éxito. Su fe se mantiene firme. La adversidad y la oposición del aislamiento han causado que sean firmes e inmutables. Un año después de bautizarse, las familias se sellaron en el templo y siguen asistiendo fielmente al templo cada semana. Han hallado fortaleza en recibir las ordenanzas y concertar y honrar sus convenios. Todos están activos en sus congregaciones, en su congregación, y siguen buscando maneras de compartir la luz y el conocimiento del Evangelio con su familia extendida y comunidad mediante actos de bondad y servicio. Sí, el costo de unirse a la Iglesia de Jesucristo puede ser muy alto. Pero la admonición de preferir a Cristo por encima de todos los demás, aún de nuestros familiares más cercanos, se aplica a quienes quizás hayan nacido en el convenio. Muchos de nosotros han llegado a ser miembros de la Iglesia sin oposición, tal vez en la infancia. El reto que podríamos afrontar es mantenernos leales al Salvador y su Iglesia, ante padres, parientes, políticos, hermanos, incluso hijos, cuyas conductas, creencias o decisiones hagan imposible que los apoyemos a ellos y a Él. No es una cuestión de amor. Podemos y debemos amarnos los unos a los otros como Jesús nos ama. Como dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Sin embargo, el Señor nos recuerda, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Así que, aunque el amor familiar continúa, la relación podría interrumpirse. Y según las circunstancias, a veces podría suspenderse aún el apoyo o la tolerancia por causa de nuestro amor primordial. Y en realidad, la mejor forma de ayudar a nuestros seres queridos, la mejor forma de amarlos, es continuar poniendo al Salvador primero. Si soltamos la mano del Señor y nos alejamos debido a la compasión de otros que están sufriendo angustias, perderemos el medio por el cual podríamos ayudarles. Si, por el contrario, nos mantenemos firmemente arraigados en la fe, estamos en una posición de recibir y ofrecer ayuda divina. Si, o debería decir, cuando llega el momento en que un amado familiar quiere desesperadamente tornarse a la única fuente de ayuda verdadera y perdurable, sabrá a quién ir y en quién confiar como guía y compañero. Mientras tanto, con el don del Espíritu Santo como guía, podremos ministrar de modo constante para reducir el dolor de las malas decisiones y vendar las heridas al grado que se nos permita. De otro modo, no servimos ni a quienes amamos ni a nosotros mismos. El tercer elemento de perder nuestras vidas en la causa del Señor que quiero mencionar se encuentra en las palabras del Salvador. Y todo el que pierda su vida en este mundo por causa de mí la hallará en el mundo venidero. Por tanto, renunciad al mundo y salvad vuestras almas. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O como aparece en la traducción de José Smith, dice, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y no recibe a aquel a quien Dios ha ordenado, y pierde su propia alma, y él mismo viene a ser desechado? Decir que dejar de lado al mundo para recibir a aquel a quien Dios ha ordenado es impopular en el mundo actual. Sin duda, las prioridades y los intereses que más a menudo vemos generalmente a nuestro alrededor y a veces en nosotros son intensamente egoístas. El anhelo de recibir reconocimiento, la insistente exigencia de que se respeten los derechos de uno, incluso el supuesto derecho de que no se nos ofenda. El ferviente deseo de dinero, objetos y poder. El sentimiento de creerse con derecho a una vida de comodidad y placer. El objetivo de reducir las responsabilidades y evitar por completo todo sacrificio para bien de otros, por mencionar solo algunos. No quiere decir que no debamos procurar alcanzar el éxito ni sobresalir en empresas loables, incluso la formación y el trabajo honrado. Este año, Jed Rubenfeld y Amy Chua, son marido y mujer y profesores de la Facultad de Derecho de Yale, publicaron un libro titulado El Triple Package, cómo tres tipos de personas vencen a las culturas y grupos en América. Sus seis de los tomos en los grupos en los Estados Unidos prosperan más que otros debido a tres características. Chua y Rubenfeld mencionan a los mormones, los judíos, los orientales, los inmigrantes de África Occidental, descendientes de aborígenes y a los cubanos como grupos del actual Estados Unidos que poseen estas características. Al comparar dichos grupos con la sociedad estadounidense y la sociedad en general, tomando en cuenta los ingresos, logros académicos, liderazgo empresarial, logros profesionales y otros parámetros convencionales, Chua y Rubenfeld dicen: si hay un grupo en Estados Unidos que hoy en día tiene un gran éxito convencionalmente hablando, es el de los mormones. Mientras que los protestantes integran alrededor del 51% de la población del país, los 5 o 6 millones de mormones representan 1.7%. Sin embargo, una sorprendente cantidad de ellos integra la lista de los principales líderes empresariales y políticos del país. Sin duda, tales logros son loables. Pero si hemos de proteger nuestra alma, debemos recordar siempre que estos no son fines en sí, sino medios para otro fin más excelso. En nuestra religión, no hemos de ver los éxitos políticos, comerciales, académicos u otros como lo que nos define, sino como lo que posibilita el servicio a Dios y al prójimo, comenzando en el hogar y extendiéndonos hasta donde sea posible en el mundo. El desarrollo personal tiene un valor que contribuye al desarrollo de los atributos cristianos. Al evaluar el éxito, reconocemos la verdad detrás de todo lo demás, que nuestra vida le pertenece a Dios, nuestro Padre Celestial, y a Jesucristo, nuestro Redentor. El éxito significa vivir en armonía con su voluntad. El presidente Spencer W. Kimball ofreció una expresión sencilla del camino más excelente que contrasta la vida narcisista. El prestar servicio a nuestros semejantes hace más profunda y dulce esta vida mientras nos preparamos para vivir en un mundo mejor. Al embarcarnos al servicio de nuestro prójimo, no solamente los ayudamos con nuestras acciones, sino que también ponemos nuestros problemas en la debida perspectiva. Si nos preocupamos más por otras personas, tendremos menos tiempo de preocuparnos por nosotros. En medio del milagro del servicio, está la promesa de Jesús de que si nos perdemos en servir, nos hallaremos a nosotros mismos. No solo nos hallamos en el sentido de reconocer la guía divina en nuestra vida, sino que cuanto más sirvamos a nuestros semejantes en la forma adecuada, más se ennoblecerá nuestra alma. Al prestar servicio, nos convertimos en mejores personas. Es más fácil encontrarnos porque hay más que encontrar. Permítanme concluir con algunos ejemplos de lo que significa aplicar esto en la vida diaria. El de perder nuestra vida por su causa y encontrarnos en la vida eterna. El presidente Henry B. Eyring era rector del Colegio Universitario Ricks, que es ahora Brigham Young, Idaho, en junio de 1976, cuando colapsó la recientemente terminada represa Teton Dam, cercana a Rexburg. 300 millones de metros cúbicos de agua se precipitaron hacia Rexburg a 65 kilómetros por hora, arrasando todo a su paso. Muchas personas de la comunidad reaccionaron heroicamente al ayudar a los demás, aun cuando la inundación había destruido su propia casa. Sin embargo, algunos abandonaron incluso a sus seres queridos y los dejaron librados a su suerte. El presidente Irene, quien dirigía la labor de un importante grupo de socorro, quiso comprender a qué se debía la diferencia entre la reacción heroica de algunos y la traición de otros. Encargó un estudio pequeño, pero científicamente relevante. Solo hubo algo que pudimos determinar, y luego se lo contó a un grupo de gente graduada. Los que actuaron como héroes habían sido las personas que recordaban y guardaban compromisos en las cosas pequeñas. La promesa de quedarse a limpiar tras una cena, de quedarse en la iglesia o de trabajar en una actividad de sábado destinada a ayudar al vecino. Los que abandonaron a sus familias cuando todo era difícil a menudo habían abandonado sus obligaciones cuando eran más sencillas. Tenían la costumbre de no guardar su palabra, de realizar las pequeñas cosas cuando el sacrificio que debía hacer era minúsculo. Y lo que habían dicho hubiera resultado fácil cuando el precio fue alto. No pudieron pagarlo. La hermana Christofferson y yo conocimos a una amiga cuando estábamos en la escuela, una miembro de nuestro barrio en Carolina del Norte. Ella y su esposo tenían un joven matrimonio, ideal con niños pequeños. Eran inteligentes, atractivos y radiantes. Todos la admiraban a ella y disfrutaban relacionarse con la hermana. Unos 25 años después, cuando tenía 40 y tantos años, contrajo una forma agresiva de cáncer en el estómago que era incurable y se propagó al hígado y pulmones. A pesar de la conmoción y el pesar, conforme se acercaba rápidamente el final, escribió estas tiernas palabras a sus familiares y amigos, a quienes lamentaba mucho tener que dejar. El plan de Dios es divino y se desenvuelve tal y como Él lo ha trazado. Dado que se me escogió para atravesar esta prueba, sé que debe ser para mi bien y mi máximo gozo. Ya se reciben las bendiciones espirituales, y siento que antes del final experimentaré todo lo que necesito a fin de estar preparada para encontrarme con mi Salvador. Su poder está sobre la tierra, no hay errores. Las pruebas son difíciles y pesadas en este momento. Todos parecen padecer su porción. Tórnense al Señor y reciban su ayuda. Acepten lo que les corresponda, y se les retirará el dolor y sobrevendrá la paz. Cierta joven adulta decidió servir en una misión de tiempo completo. Tras haber cursado estudios universitarios y de posgrado, y después de haber participado en prestigiosos programas de estudio y de pasantías tanto en el país como en el extranjero, había cultivado la capacidad de conectarse con las personas y ponerse en los zapatos de gente de casi todos los credos, ideas, políticas y nacionalidades. Y le preocupaba que llevar la placa misional todo el día, todos los días, interfiriera con su habilidad excepcional para entablar vínculos. Tras solo unas semanas en la misión, escribió a casa y relató una experiencia sencilla pero significativa. La hermana Lee y yo, una de cada lado, le pusimos pomada en las manos a una anciana que tenía artritis mientras se sentaba en su sala. No quería escuchar ningún mensaje con palabras, pero sí nos permitió cantar. Le encantó que cantáramos. Gracias, placa misional, por concederme licencia para tener experiencias tan cercanas con completos desconocidos. Mediante lo que sufrió, el profeta José Smith aprendió a perder su vida al servicio de su maestro y amigo. Una vez dijo, me impuse esta regla, cuando el Señor te lo mande, hazlo. Pienso que todos estaríamos satisfechos de alcanzar el nivel de fidelidad del hermano José. Aún así, una vez se le forzó a languidecer durante meses en la cárcel de Liberty, sufriendo físicamente, pero probablemente más emocional y espiritualmente, al no poder ayudar a su amada esposa, sus hijos, ni a los santos mientras padecían atropellos y persecución. Sus revelaciones y liderazgo los habían llevado a Missouri para establecer Sion, y ahora se los expulsaba de sus casas en invierno, y tenían que atravesar el estado entero. A pesar de todo, en las condiciones de aquella cárcel, redactó una inspirada y extensa carta dirigida a la iglesia con la prosa más elegante y edificante, partes de la cual comprenden ahora las secciones 121, 122 y 123 de Doctrina y Convenios, y concluyen con estas palabras: «Hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance, y entonces podremos permanecer tranquilos con la más completa seguridad para ver la salvación de Dios y que se revele su brazo». Por supuesto, el mayor ejemplo de salvar la propia vida al perderla es este. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Al dar su vida, Cristo no salvó solo la vida de Él, sino la de todos. Hizo posible que cambiáramos lo que sería una vida mortal, limitada y vana, por una vida eterna. El tema de la vida del Salvador es: yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Si lo hacen, salvará su vida. Espero que lo hagan su esfuerzo diario. Si lo hacen, van a salvar su vida. Mis queridos jóvenes amigos, conténtense con poner su voluntad en primer lugar. Piérdanse a sí mismos en su voluntad. Aprendan a querer lo que Él quiere. Confiésenlo y reconózcanlo en todos los aspectos de la vida. No se avergüencen de Cristo ni de su Evangelio. Y estén dispuestos a dejar de lado por Él aquello que atesoren, relaciones, la vida misma. No obstante, mientras vivan, permitan que su vida sea una ofrenda. Tomen su cruz cada día con pureza, obediencia y servicio. Estas son las implicaciones y los frutos de nuestra fe. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Heavenly Father, thank you for this.
Nuestro Padre Celestial, agradecemos esta noche la oportunidad de estar aquí escuchando la voz de tu siervo. Te agradecemos el mensaje que nos compartió y también te pedimos, Padre, que podamos aplicar lo que hemos escuchado en nuestras vidas, de seguirte mejor. Rogamos que al regresar a nuestros hogares podamos hacerlo de manera segura, y que podamos mantener el espíritu que hemos sentido aquí y sentirlo durante la semana. Te rogamos esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you.